públicos, sin especulación.
Desde 2022, el diálogo entre Venezuela y Estados Unidos ha sido intermitente y desde entonces el régimen ha logrado el levantamiento parcial de sanciones de Estados Unidos, aunque fueron revertidas por el incumplimiento al acuerdo de Barbados, suscrito con la oposición, por no levantar la inhabilitación a María Corina Machado. Pero en este tiempo, el régimen consiguió la libertad de Alex Saab a cambio de la liberación de unos 30 presos políticos. El analista político e internacionalista Walter Molina ofreció a Martín Noticias dos lecturas del anuncio hecho por Maduro.
Tal vez Miraflores ya comenzaron a entender realmente los números electorales. Y me refiero a dos, los de julio y los de ahora en Venezuela, donde la brecha entre Nicolás Maduro y Edmundo González es absoluta. Pero también ven los números de noviembre, ¿no? En Estados Unidos, donde pareciera que va a volver al poder Donald Trump. Y esto, a fin de cuentas, significa también una incertidumbre para el régimen de Nicolás Maduro.
Sin embargo, Molina tiene sus reservas, ya que el régimen tiene la costumbre de levantarse de todas las negociaciones.
Ese famoso puente de plata de bajar los costos de salida solo querrá ser cruzado si el costo de permanencia es mayor, y para eso hay que seguir presionando dentro con todo lo que está haciendo María Corina Machado, Edmundo González y la oposición.
A través de su cuenta en la red social X, el presidente colombiano Gustavo Petro calificó este lunes como excelente el anuncio de Nicolás Maduro sobre el reinicio del diálogo con el gobierno de Estados Unidos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Imágenes satelitales recientes muestran un crecimiento en las estaciones de escucha electrónica en Cuba, presuntamente vinculadas a China, reporta el diario estadounidense The Wall Street Journal, citando un nuevo informe. Según funcionarios de Estados Unidos, Cuba y China ya operaban estaciones de escucha en la isla, aunque no se habían revelado sus ubicaciones. Y las Fuerzas Armadas de Rusia han dicho hoy que durante un ataque a una base aérea destruyeron varios aviones de combate ucranianos.
Rusia reivindicó este martes que destruyó 5 cazas ucranianos de diseño soviético en un bombardeo contra una base aérea. El ataque supone un golpe para las fuerzas de Kiev, que están a la espera de aviones de combate occidentales F-16. El Ministerio de Defensa ruso informó que bombardeó con misiles Iskander-M una base cerca de la ciudad de Mirgorod, a unos 150 kilómetros de la frontera. Según el comunicado difundido en Telegram y acompañado de imágenes, 5 cazas Su-27 operativos fueron destruidos y 2 que estaban en reparación fueron dañados. Las autoridades ucranianas no comentaron el reporte. Ucrania espera que la entrega prevista de aviones F-16 le permita protegerse mejor de los bombardeos rusos y ha abogado desde el principio del conflicto en febrero de 2022 para obtenerlos. Varios países de la OTAN prometieron entregarle cazas F-16 y llevan meses entrenando a los pilotos ucranianos. Rusia ha prometido que estos aviones serán destruidos.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Martín Noticias en Facebook. Lo que pasa en Cuba. Lo importante. Información sin censura. @ Martín Noticias en Facebook.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día.
Buenas tardes, estimados oyentes, les habla Luis Felipe Rojas, hoy en esta edición de martes de Cuba al Día, cubriendo por estos días, porque nuestro colega Tomás Cardoso está disfrutando de unas merecidas vacaciones. Hoy vamos con varias informaciones que están ocurriendo al interior de Cuba y que son muy importantes para los cubanos. Vámonos primero con un par de titulares de lo que está aconteciendo en cuanto a las noticias. El huracán Beryl de categoría 5 avanza por el Caribe. Avanza como un poderoso huracán de categoría 5, lo han dicho así los meteorólogos, y se espera que sobrepase los 270 kilómetros rumbo a Jamaica. Y se movía en dirección hacia el oeste-noreste con velocidad de 35 kilómetros por hora. Así lo informó el Centro Nacional de Huracanes en Estados Unidos. También aparece entre las noticias que Estados Unidos pagará vuelos para ayudar a Panamá a repatriar inmigrantes irregulares. Esto lo dijo a partir del anuncio que hizo el presidente, el recién estrenado presidente José Raúl Mulino, ayer en la ciudad de Panamá. También en los titulares en la prensa independiente de Cuba, el diario digital 14 y medio nos trae: China establece una nueva base en Cuba. Dice el periódico estadounidense The Wall Street Journal. Esta información la trae y además agrega fotografías donde se ve aparentemente una nueva base que estaría a unos 128 kilómetros de la bahía de Guantánamo. También el portal de noticias Cubanet trae un acercamiento que hace el periodista Luis Sino acerca de el narrador Miguel Ángel Asturias, reivindicado por el castrismo, así lo dice Sino, con un panel y otros homenajes en la Casa de las Américas con motivo de los 50 años del fallecimiento en Madrid en 1974 del escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, la Casa de Cultura del Oficialismo y sus aldáteres de la más rancia izquierda, dice Sino, han decidido reivindicar al denostado durante décadas Premio Nobel de Literatura de 1967. También en el ámbito de los derechos humanos dentro de Cuba, el Observatorio Cubano de Conflictos ha registrado más de 600 protestas en el mes de junio. La cifra total resulta ligeramente inferior a la registrada en mayo, que era de 716, pero ratifica el estado de inconformidad ante un gobierno que recurre a la represión para retener el poder, ha dicho el observatorio en su declaración. Esta noticia la trae y la ha registrado el portal Cibercuba.
Cuba al día.
Bueno, continuamos aquí en el programa Cuba al día. Ahora nos vamos hasta la isla de Pinos a conversar con Marta Pérez, activista de derechos humanos y miembro del Ejecutivo del Partido Autónomo Pinero. Marta, buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes. Bueno, estoy un poquito enferma, pero voy a darle una sugerencia de todas las cosas.
Ah, muy bien, gracias. Gracias. Marta, estamos llamándola porque queremos saber si hay algún tipo de preparativos por parte del gobierno y las autoridades, anuncios sobre la alerta por este huracán que está por pasar. Bueno, cerca de Cuba, que puede afectar gran parte del país y que, según las predicciones, puede llevar afectaciones con las aguas y con los vientos. ¿Hay algo de esto por parte de las autoridades?
Bueno, la única situación que hay por parte de ellos es solamente la información que ellos dan diaria, pero por la otra parte, pues no se observa ni nada que ellos estén haciendo con el pueblo. De hecho, estamos aquí enfrentando serias epidemias producto de todas las aguas albañales que están en todas las calles, que esto es desastroso, la peste, los mosquitos y todas estas situaciones. Incluso ellos ¿sí? No tienen, dígame.
No, adelante, disculpe.
No tienen ninguna perspectiva de nada porque no se le ve nada, que el gobierno esté haciendo nada para batir toda esta insurgencia que van a venir con el tiempo este malo. Y bueno, estaremos aquí esperando que sea lo que Dios quiera, porque realmente ellos no tienen, en primera que no tienen recursos para enfrentar ninguno de estos ciclones que vienen hacia acá, hacia la isla.
El huracán Beryl ya alcanzó categoría 5 avanzando por todo el Caribe. ¿Cómo está el estado del tiempo ahí? ¿Cómo lo observa usted? ¿Ya hay algún tipo de adelanto? ¿Ya se ve algo del huracán, algo así?
Bueno, hace días que aquí en la isla hay un deterioro del tiempo y está lloviendo bastante, constantemente. Hoy el día está un poco claro, no se... todavía no se visualiza todavía parte del ciclón, pero bueno, lo que sí queremos es señalar es la situación que tenemos nosotros aquí internamente con el problema de todas las epidemias que estamos enfrentando aquí, sin medicamentos de ningún tipo, una situación en el hospital este que es deprimente y realmente estamos muy, muy preocupados por la situación que tenemos. No tienen fumigaciones, no están fumigando nada, estamos muy preocupados porque realmente si nos estamos enfermando, pero realmente no vemos por parte de las autoridades de aquí de la isla en hacer algo, aunque sea fumigar, para ver si por lo menos se puede quitar eso, porque los niños están enfermos y todos nosotros estamos enfermos también. Y entonces, por parte de ahora, cuando venga el ciclón, bueno, pues entonces se agravarán más estas situaciones y realmente nosotros estamos bueno, haciéndole un llamado a las autoridades de aquí, de la isla, si están escuchando, que bueno, que por lo menos se preocupen por todas estas situaciones que estamos nosotros hoy en día pasando aquí en este pedacito de tierra.
Sabemos, Marta, que ha disminuido bastante la oferta de la llamada canasta básica. ¿Han adelantado algo? ¿Cómo se ha mantenido la distribución, sobre todo para estos días que se aproxima un fenómeno natural como este?
Bueno, lo único que a la bodega por la canasta básica fueron 3 libras de arroz y 2 libras de azúcar. Con eso ellos piensan que este pueblo va a subsistir. Y entonces, por la otra parte, la PYME, que es una oferta que realmente, bueno, las personas que puedan ir a comprar allí pueden comprar, pero realmente hay una situación con respecto a eso, porque un jubilado que lo que gana son 1.200 a 1.500 pesos, bueno, pues esas personas, ustedes imagínense la situación que tienen de decadencia la familia Pinera en ese sentido.
Es lamentable. Marta, usted nos decía al inicio de la conversación que se había sentido mal, que usted estaba... ¿qué es la enfermedad que tiene? ¿Es algún virus?
Bueno, un virus, porque realmente lo tenemos... casi toda la familia está pasando por ese virus, incluso hasta la niña, la nieta de nosotros también está enferma con ese virus. Es una situación muy...
¿Es el dengue? ¿Es el dengue?
Bueno, debe ser el dengue, porque da unos dolores de cabeza inmensos, vómitos... malestar, dolores en las articulaciones, y realmente está enferma casi el 50% de los pineros están pasando por esta situación ahora mismo.
¿Fue al hospital usted? ¿Qué dijo el médico?
No voy al hospital, porque realmente uno tiene temor a ir al hospital, porque realmente allí hay muchas enfermedades y realmente ellos no tienen recursos para atender realmente a cuando uno va allí. Entonces uno lo que tiene, en vez de ir al hospital, uno lo que tiene es miedo y temor ir al hospital.
Qué lamentable en el caso suyo particular y también de manera general con todos los que estén pasando por esto. Lo lamentamos mucho. Gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa Cuba al Día. Marta Pérez desde la isla de Pinos. Gracias.
Bueno, aquí estoy a sus órdenes. Si más información puede, estoy llamando que cuando esté cerca del ciclón o cuando esté pasando.
Así será. Muchísimas gracias.
Bueno.
Amigos oyentes, están escuchando Cuba al Día a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Y ahora nos vamos hasta Santi Espíritu a conversar con el activista de derechos humanos, periodista independiente, Adriano Castañeda Meneses. Adriano, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, mi hermano. Un placer estar con Radio Martí y entonces llegar a la audiencia de Cuba.
Gracias de verdad por estar con nosotros. Una noticia que acaba de sacar el Observatorio Cubano de Conflictos, que contabilizó 671 protestas y denuncias públicas en la isla para el mes de junio, algo que es ligeramente inferior a las registradas en mayo. La pregunta aquí es algo, lo hace una organización con sede fuera de Cuba, pero estas denuncias y estas protestas públicas muy pocas veces tienen un espacio donde verterla dentro de Cuba, un espacio a donde la gente pueda ir a un lugar, protestar, manifestarse o incluso hacer la denuncia y que los atiendan y no sean reprimidos. ¿Qué pasa con la correlación que hay entre la cantidad de protestas que hay y la poca atención de las autoridades?
Mira, cada día en Cuba hay protestas de diferentes formas, de manera individual, de un grupo de personas y demás, por el descontento que hay sobre la situación que está viviendo la población en general, en todas las formas de vida que tiene la gente, ¿no? La falta de alimentos, la falta de medicamentos, la desprotección total y real que hay de la población, que no les interesa al régimen, solamente les interesa sus necesidades como el turismo y demás, y mantener una propaganda a favor de ellos, de imagen nacional e internacional, principalmente internacional. Y hay un, como te decía, hay un descontento por el desabastecimiento y la dejadez gubernamental del régimen hacia un pueblo que agoniza por enfermedades, como te decía, y carencias de todo tipo. La gente ha perdido el miedo hace mucho mucho tiempo y protesta de manera verbal, de diferentes formas. El régimen lo sabe y se agacha la cabeza, funcionarios, policías, militares, combatientes, hasta los respuestas rápidas, militantes del Partido Comunista, también ven a toda esta situación y se hacen de la vista gorda realmente, porque también están sufriendo apagones que son realmente torturadores, donde no puedes dormir, donde tus familiares, sus niños, sus hijos no tienen nada que desayunar. Realmente es bien crítica la situación que vive el país, y constantemente ahora no puedes protestar porque seguimos viviendo en una tiranía, un régimen totalmente totalitario, donde ellos solamente pueden salir y pueden expresar lo que ellos quieran a su conveniencia, y realmente es la verdadera realidad que estamos viviendo en este momento, un descontento popular tremendo y muchas personas en diferentes. Lo que pasa es que no hay muchas personas cuando protestan en diferentes formas, en diferentes lugares, no se puede computarizar porque el régimen no lo permite, realmente claro. No lo permite, y esa es la verdadera realidad.
Bueno, y también precisando algo, las redes sociales, la apertura, digamos, al mundo digital ha ayudado bastante. Antes era, digamos, 5 o 6 años atrás, una década atrás, era un poco más difícil y se hacía principalmente a través de las organizaciones de derechos humanos, de la sociedad civil independiente. Adriano, entre los temas, los tópicos que más resaltan en este informe del Observatorio Cubano de Conflictos, la inflación económica a través de los precios y la bancarización, los combustibles con los apagones, la falta de transporte público, escasez de alimentos, de insumos médicos, el servicio de agua potable, es un rosario de calamidades, es un rosario de quejas y de preguntas que la gente se está haciendo, se las hace a las autoridades a través de una protesta pública, a través de ponerlo en las redes sociales, de comunicarse con las organizaciones de derechos humanos. No debiera de ser redundante y no debiera de ser una verdad de perogrullo hacer esta pregunta, porque muchos de los cubanos lo saben, pero hay que hacérsela. ¿Qué sucede si protestas de manera pública? ¿Qué sucede si protestas, digamos, por los canales correspondientes y lo haces muchas veces, y el que protesta y el que presenta esas quejas es alguien que no está totalmente de acuerdo con la revolución, totalmente de acuerdo con la política del gobierno cubano? ¿Qué pasa en este caso con la gente que protesta?
Sí, mira, vivimos un régimen fallido, todo el mundo lo sabe. Están estáticos, lo que están haciendo es para mantenerse en el poder, dando tiempo a ver si llega alguien que le da un poco de oxígeno y sangre, como siempre lo han hecho, pero realmente ellos mantienen la represión al 100%, mantienen también todo los focos de protesta.
Tú lo puedes constatar, disculpa, tú lo puedes constatar a través de tu organización, a través de ti mismo, que eres un activista de derechos humanos. Es decir, esto que estás diciendo, tú le puedes comentar un poco más a los oyentes, cómo especificarle.
Sí, mira, por ejemplo, hay una constancia de tratar de tener sobre la mirada de ellos a todo opositor no violento que realmente quiere el cambio para Cuba de una manera, como te decía, pacífica, y tratando de ellos de que no exista una manifestación, que por supuesto ellos saben que lo puede sacar del poder en cualquier momento, y entonces mantienen sobre la mirada y entonces realmente te pueden llevar en cualquier momento a la prisión, como lo han hecho no solamente con las organizaciones, la organización que yo me he mantenido por mucho tiempo, que es el Foro Antitotalitario Unido FANTE, lo han hecho con la Unión Patriótica de Cuba, con otras organizaciones realmente que tratan de llevarlo como algo ejemplarizante, porque casi todas estas acciones criminales contra de tantos años a personas que salen a manifestarse, que lo que piden un cambio para el país, es tratar de llevar un mensaje a las demás personas, qué es lo que le puede pasar realmente si eso es lo que hacen ellos, bajo el miedo, mantener a la población en general, y lo hacen con los opositores, periodistas independientes, sindicalistas. Mantienen la represión y mantienen también ese miedo, que también pasa los límites de las familias, realmente hay que decirlo. Es bien complicado luchar por la libertad de Cuba, por todas estas cosas que hacen, gastan millones y millones de dólares en la represión, en grupos paramilitares, grupos de respuesta rápida, y lo hacen de esa manera constantemente para mantener el miedo, que ha sido por más de 6 décadas lo que lo ha mantenido en el poder.
Y Adriano, enfocándolo de otra manera, tú que llevas tanto tiempo en la oposición pacífica dentro de Cuba y que has visto desde el activismo los diferentes mecanismos que ha usado la misma oposición, la sociedad civil independiente, para comunicarse tanto con la gente dentro de Cuba como para expresarlo hacia el exterior y que el mundo vea qué está pasando dentro de Cuba, más allá de la fotografía de turismo que pone el gobierno. ¿Qué importancia tú le ves al desarrollo de las redes sociales, de las nuevas tecnologías de la comunicación, que no sea exclusivamente un canal desde dentro de Cuba hacia afuera, sino incluso dentro de Cuba entre la misma gente? Quiero que tú nos des como una perspectiva, cómo tú has visto ese cambio a través de las décadas y de todo el tiempo que tú llevas, cómo tú lo ves ahora con la explosión de las redes sociales.
Hay que recordar que el dictador Fidel Castro nunca quiso la internet para los cubanos, es lo primero. Y cuando llegó la internet, cuando no existía la internet, existía algo muy importante para nosotros, que siempre yo lo he dicho, o lo han dicho muchas personas. La internet que nunca tuvimos era radio, la internet que siempre tuvimos nosotros anteriormente a no tenerla, ¿no? De manera viva, en las redes sociales, era Radio Martí. Se pasaba mucho trabajo y era muy difícil realmente, pero se llegaba gracias a Radio Martí. Y entonces al llegar la internet a Cuba hubo más visibilidad, muy importante, mucha seguridad al pueblo cubano, la internet. Porque el régimen le teme mucho a la internet. Por supuesto
¿Por
que
qué?
Le teme.
¿Por qué? ¿En qué sentido?
Le teme mucho a internet porque realmente se está viendo la verdadera realidad, el rostro de esta tiranía de manera visible, de manera expedita, rápida. Y le está llegando a miles y a millones de personas dentro de Cuba y también fuera de Cuba. Algo importantísimo que originó de manera espontánea ese 11 de julio de 2021 fue gracias también a la internet, a la visibilidad de muchas acciones que se estaban desarrollando, se estaban haciendo en Cuba anteriormente, y también fueron alentando a las personas, los fueron enseñando y les fueron dando fuerzas para tratar de sacar del poder al régimen que tanto nos ha reprimido por muchos años. Y realmente la internet y las redes sociales han sido importantísimas y temerarias para el régimen totalitario, porque ellos saben, cuando tú vas a realizar una acción, casi siempre los represores huyen, les huyen a las cámaras, les huyen al teléfono celular, porque saben que su rostro va a quedar como personas dañinas a su pueblo, y que vayan a llegar y se van a archivar en programas de represores y demás, y van a salir por las redes sociales y por medios de comunicación. Es la verdadera realidad, mi hermano. Ha sido importante las redes sociales para el pueblo cubano, y Dios la bendiga, y se sabe la verdadera realidad precisamente dentro de Cuba y fuera de Cuba debido a las redes sociales y también a los periodistas independientes y al pueblo cubano en general.
Muchísimas gracias por tu explicación. Hablamos desde Santo Espíritu con Adriano Castañeda Meneses, periodista independiente y activista por los derechos humanos en Cuba. Vámonos a una pausa. Cuando regresemos, un tema bastante sensible, con el pastor Mario Félix Leonard Barroso, coordinador del Instituto Patmos desde Washington, D.C., y el pastor Alejandro Hernández Cepero. Pausa y regresamos.
En breve regresamos con más de Cuba al día.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa.
remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe, renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días, desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia, tapar los recipientes utilizados para almacenar agua y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Y aquí estamos de vuelta en esta segunda media hora de Cuba al Día. Les habla Luis Felipe Rojas a través de las ondas de Radio Martí. En los controles, Tony Simón, y en la producción, Patricia Martínez. Ahora vámonos con un tema bastante sensible. Vámonos con el pastor Mario Félix Leonel Barroso, coordinador del Instituto Patmos desde Washington, D.C., y el pastor Alejandro Hernández Cepero. Vamos a buscar, digamos, un ángulo a esta noticia que acaba de salir a partir de una denuncia de la confiscación de un contenedor con ayuda humanitaria enviado a Cuba gracias a la colecta impulsada en el Reino Unido por la organización independiente International Aid Trust, que fue confiscado por las autoridades, y ellos tienen todos los detalles. Mario Félix, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Un abrazo para ti y para toda la audiencia.
Pastor Hernández Cepero, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes para usted y para toda la audiencia, y es un gusto compartir tiempo con mi amigo el pastor Mario Félix.
Para ponerlo en contexto, Mario Félix, fue a partir de donde salió la noticia, vamos a tratar de explicarles a los oyentes qué fue lo que sucedió, y de ahí iremos como un poco desgranando, ¿no? Los motivos, las motivaciones del régimen, si es algo puntualmente contra la iglesia, si es parte de la dinámica de prohibiciones de más de 60 años, en fin, adelante.
Sí, bueno, yo te diría, Luis Felipe, que es de todo un poco, ¿no? Porque como tú dices, pues es parte también en general de todas las prohibiciones, pero también específicamente contra las iglesias, porque las iglesias que están legalmente registradas, y esto es importante señalarlo, porque hay algunas que no están ni legalmente registradas y por lo tanto no existen jurídicamente, pero las que tienen personalidad jurídica, como es el caso de esta iglesia que tiene su sede en Arroyo Naranjo, en el reparto Rosario, la iglesia que se llama En Jesucristo Libres, una iglesia evangélica, está registrada legalmente y entonces tiene supuestamente un derecho a importar a Cuba, si le envían desde el extranjero, pues, entre otras cosas, ayuda humanitaria, como era el caso de este contenedor. Lo que sucede es que lo que debería ocurrir no es lo que ocurre, y que el sistema cubano demuestra una vez más que es un violador de los propios mecanismos establecidos, y que además de esto tiene un bloqueo interno que es el causante de que cuando llega una ayuda como esta, pues la desfalca totalmente y desestimula entonces a que otras organizaciones internacionales que también podrían hacerlo, pues se motiven para continuar, porque obviamente cada vez que ocurre un hecho de esto o que sale a la luz, porque esto ocurre con más frecuencia de lo que imaginamos, lo que no siempre sale a la luz, pues se desestimulan entonces otras organizaciones internacionales que podrían enviar más ayuda. A no ser, por ejemplo, las caravanas famosas de Pastores por la Paz, que últimamente hemos escuchado bastante poco, tal vez se han desestimulado también al darse cuenta, obviamente, de estos desfalcos. Pero políticamente, por lo menos, han sido manipuladas estas caravanas, porque quien reparte esto es directamente la dictadura, que por supuesto se queda con la mayor parte, pero lo poquito que reparte lo utiliza políticamente en sus noticieros para hablar sobre todo en contra de lo que es el embargo norteamericano, cuando todos sabemos que lo que más está haciendo daño es el bloqueo interno. Y bueno, en este caso, como tú bien decías, Luis Felipe, se trata de un contenedor de ayuda humanitaria que fue enviado desde Londres por International Aid Trust. Ellos hicieron el envío desde marzo y la Iglesia en Jesucristo Libres, después de hacer todas las gestiones habidas y por haber, primero antes de que llegara el envío, porque hubo que hacer todo un proceso previo para ver si les aprobaban el envío. Bueno, pues les aprobaron el envío, lo cual ya es sumamente engorroso, fíjate.
Claro, claro.
Pero después que le aprueban el envío y que el envío se realiza, resulta que se lo roban por completo en La Habana. Este contenedor pues tenía ayuda humanitaria, literalmente alimentos, ropa, zapatos, uh-huh, juguetes para niños.
Sí, de eso quería hablar con el pastor Hernández Cepero. Sí. Pastor, y ahora continúo contigo, Mario, porque vamos a entrar en un punto que me interesa que los oyentes escuchen ese análisis. Pastor, aunque parezca una pregunta de perogrullo, aunque parezca algo trillado, no lo es y hay que explicárselo a los oyentes. El contenedor en sí traía, entre otras cosas, ropa, comida, sillas de rueda, colchones, zapatos, comidas para bebés, juguetes para niños y otras cosas más. ¿Qué de peligroso puede haber en esto? ¿Qué de peligroso hay en pasar esto?
¿Sí? Es que el régimen no es el que ha sido capaz de promover la ayuda. Todo aquello que pretenda llegar a Cuba por otra vía que no sea por los testaferros del régimen, por la gente que responden a sus intereses personales, a sus intereses partidistas, eso es un peligro para la seguridad nacional, porque está demostrando de que ellos son insuficientes para resolver las necesidades del pueblo. Todo lo que va en ese contenedor, todo lo que está en ese contenedor, todo son cosas que ellos no pueden suplirle al pueblo, porque los recursos para suplir esas cosas, ellos lo están desviando para reprimir al pueblo. Y agradezco que el pastor Mario haya dicho algo muy importante que no podemos pasar por alto. La maldad intrínseca que hay en esta acción de permitir, de aprobar que llegue el envío para después confiscarlo. Es decir, es algo maquiavélico, es algo diabólico,
intencional,
infernal,
intencional,
sí, con toda maldad, con todo dolo. Sí, ok, manden el contenedor, aprobamos que venga la ayuda, y cuando la ayuda está en tierra cubana, simplemente esto trae peligros para la seguridad nacional, hemos decidido confiscar el. Ellos sabían lo que ellos iban a hacer. Y es hora que Europa, que la comunidad europea acabe de despertar que este régimen es por naturaleza malo. Porque si hay alguien que últimamente ha tenido puertas abiertas con el régimen, ha sido la comunidad europea. Y entonces es bueno que ya de una vez la comunidad europea despierte, porque no fue algo que vino de acá, algo que fue mandado desde el imperio, desde Estados Unidos, el enemigo histórico de la mal llamada revolución de Fidel Castro, es algo que viene de Europa, y que entonces se la roban también.
Sí, pasa.
No sé si logro demostrar el punto, ¿no?
Perfectamente, porque es totalmente arbitrario y además, hablando jurídicamente, hay un incumplimiento. Si acepta la ayuda, hay que firmar un contrato, primero en la solicitud, después en la aceptación. Se supone que ambas partes llegaron a un acuerdo y el acuerdo es que, bueno, tienes que solicitar entregar la ayuda o llevar la ayuda, la solicitas, se la aprueban. Bueno, la otra parte está de parte de las autoridades del gobierno cubano, quien es en este caso el que primero no ha cumplido con la entrega y en segundo lo ha confiscado. Los argumentos en estos casos casi siempre se van por los bordes. Quería hablar un momento con el pastor Mario Félix. Como bien ha apuntado Alejandro Hernández Cepero, sobre, digamos, el proceder. Cuando se trata de los que son desafectos o no simpatizantes. Y ahí quería entrar contigo. Se trata de un problema de simpatías con la Revolución Cubana. Se trata de un problema de simpatías con lo que hace el gobierno y con lo de callarse la boca. ¿Por qué unas organizaciones como, digamos, la emblemática Pastores por la Paz, después Puentes de Amor y otras más que han venido desde Europa e incluso desde América Latina, ¿por qué unas sí y por qué otras no, Mario Félix?
Sí, tu pregunta creo que da en el key de la cosa, Felipe, efectivamente. Una sí, porque las que sí van a ser manipulables políticamente, van a ser usadas por el sistema. Lo que les interesa es la manipulación política, no tanto la ayuda humanitaria, porque la ayuda humanitaria más bien les interesa para tenerla para ellos mismos, como en este caso ha sido un contenedor que se han robado totalmente. Y la otra ayuda, la que llevan los que sí, pues también se la roban, porque son ellos los que reparten, y el que reparte y parte coge la mejor parte, ¿no? Y entonces, pero aquellos a los que sí les permiten pasar es porque van a hacer uso de manipulación política a toda hora, en mesas redondas, por noticieros, y van a usarlo también hacia la opinión pública internacional para hacer creer a la gente que no conoce mucho el tema de Cuba que el problema de Cuba no lo es el sistema, sino el embargo norteamericano, y que estos grupos entonces han sido capaces de romper el embargo. Sin embargo, estos grupos a los que les roban los contenedores, cuando les dan el ok para que envíen el contenedor, y fíjate qué malévolos, posiblemente dan el ok porque han averiguado cuál puede ser el contenido y les puede interesar, porque en este caso, aparte de todos los alimentos y de todas las cosas, que cualquier cosa viene bien para Cuba, iba también una buena parte de instrumentos musicales. Tú sabes que en Cuba pues no hay de nada. Posiblemente ellos tenían necesidad de suplir instrumentos musicales para alguna banda de conciertos o algo estatal, sí. Y dijeron, esta es la nuestra, ¿no? Esta es la oportunidad.
Claro.
Pero a los que sí es porque son políticamente manipulables.
Correctos. Correctos.
Me gustaría darte un detalle rápido.
Sí, claro.
La iglesia que en Cuba, con personalidad jurídica, en Jesucristo Libres, te doy un detalle. Cuando ellos se fueron a inscribir, ellos no se iban a inscribir con el nombre En Jesucristo Libres, que de hecho ya es un nombre ya que te puedes dar cuenta que no debe ser muy del gusto del sistema, ¿no? En Jesucristo Libre. Pero ellos se iban a inscribir con el nombre Ministerios Rehoboth. Y aquí te doy un detalle que puede haber tenido influencia en la decisión que se tomó. Caridad Diego, y esto lo conozco yo de buena tinta, les dijo a ellos, no se pueden inscribir con ese nombre porque ese nombre ya lo tiene un grupo en el Cristo en Santiago de Cuba que es contrarrevolucionario. No serán ustedes parte de ellos. Este grupo pertenece al pastor Jorge Luis Pérez Vázquez, que lo conoce también el pastor Alejandro Hernández Cepero. Y en este caso, el ministerio Rehoboth puede haber ocasionado que Caridad Diego haya sentido sospechas de que detrás de esto pues podría estar el pastor Jorge Luis Pérez Vázquez del Cristo Santiago de Cuba, que a quien ellos le han impedido registrarse, pero que él estaba haciendo una jugada para registrarse a través de estos hermanos en La Habana.
Claro, claro, muy bueno el detalle. Antes de pasar con el pastor, porque le quiero hacer una pregunta a los dos. La pregunta siguiente a esta va a ir para los dos. Pero quería preguntarte, Mario Félix, ¿se sabe de alguna gestión para intentar recuperar todo esto? ¿Hay algún mecanismo legal, jurídico o a través de la iglesia? No sé, ¿alguna dependencia que pueda amparar esto y pueda someter a un intento de recuperarlo?
Supuestamente existen los mecanismos, lo que pasa es que tú sabes que en Cuba en realidad no existe nada porque se ríen de sus propias leyes. Uh-huh. Te puedo decir que tanto la iglesia en Jesucristo Libre ha hecho todas las gestiones a su alcance. Se ha dirigido a la Oficina de Asuntos Religiosos dirigida por Caridad Diego, pero se ha dirigido también a otra entidad que no es tan conocida como la de Caridad Diego, que tú sabes que lleva décadas,
sí.
Y es famosa por todas las arbitrariedades. Esta otra acabó de crearse en marzo del 2022, por si no bastara la entidad de Caridad Diego. Se trata del Departamento de Atención a Instituciones Religiosas y Asociaciones Fraternales, que en este caso se ha ubicado en el Consejo de Ministros.
y que parece que está compitiendo este de nuevo departamento con las oficinas de Caridad Diego, una en el Consejo de Estado, la otra en el Consejo de Ministros, a ver cuál le hace más daño a las iglesias. A ambas se ha dirigido la organización cristiana en Jesucristo Libre, y la única respuesta que ha logrado obtener es un audio que hemos publicado de Ignacio Valdivia O'Farrill, analista del Departamento de Atención a esa organización ubicada en el Consejo de Ministros, que les ha dicho, por lo claro, miren, no sigan gestionando, que esto está
confiscado.
Confiscado totalmente. Sí. Lo cual yo me imagino, Luis Felipe, que es que ya está repartido hasta el último zapato, ¿viste?
Tomó rumbo.
Sí. Pero también lo ha hecho la entidad que envió la ayuda, International Light Trust, quien ha enviado una carta al embajador del Reino Unido en Cuba, el señor George Olingberg, para ver si él puede ayudarle. No sabemos si la embajada estará haciendo algo, pero es difícil que obtengan algo si ya hasta el último zapato está repartido, como te podrás imaginar.
Está cerrado eso. Una pregunta para los dos. Vamos a ir directo con Alejandro Hernández, con el pastor Alejandro Hernández. En el supuesto de que hubiera una posibilidad de que esto no pasara más, ¿a qué apelar? ¿Una ley de culto? ¿Los artículos en la Constitución? ¿Algo en el Código Penal? Estoy hablando en un campo totalmente hipotético. ¿Qué necesitan los cubanos que tienen una fe determinada y que se han visto por décadas obligados a pasar por esto? Han sido víctimas de estas cosas. No son las primeras, y no estamos hablando de manera superficial. Ha habido confiscaciones tanto a las organizaciones de la sociedad civil independiente, a las personas naturales e incluso individuales que han intentado donar artículos y demás cosas a Cuba. Es decir, pastor, ¿a qué habría que apelar dentro del entramado de leyes y mecanismos y entidades dentro del gobierno cubano? ¿Habría alguna posibilidad?
Bueno, la única posibilidad que hay es un cambio total de sistema, pero no un cambio fraude. Un cambio de sistema que establezca un verdadero Estado de Derecho en Cuba, donde los poderes, cada uno esté en su lugar, independiente cada uno, cada poder donde le corresponde estar, para que esto no suceda. Porque esto demuestra que Cuba está muy bien insertada en la lista de países de persecución religiosa, donde la libertad de fe y de creencia no se respeta, porque no existe la personalidad jurídica, porque existe una oficina de atención a asuntos religiosos en el Comité Central del Partido, porque existe esta otra oficina que se creó nuevamente en el Consejo de Ministros, porque existe una ley 54 o ley de asociaciones que en un artículo te dice que sí, que tú tienes todo el derecho a, pero que en el artículo consecuente, el que viene detrás, el artículo 2, te dice, te priva el derecho del primero, donde hay una constitución desde el 2019 que de una manera técnicamente te da todos los derechos, pero que en la práctica te los cercena, porque esa constitución no puede ser revocada, no puede ser quitada, no puede ser cambiada, porque esa constitución es irrevocable. Entonces, Luis Felipe, la única manera de conseguir eso es un real y verdadero cambio de sistema político en Cuba. No el cambio fraude que pretenden hacernos creer que están fraguando entre bastidores. Un cambio verdadero de sistema.
Bueno.
Donde se establezca un verdadero Estado de Derecho para que estas cosas, estos crímenes de lesa humanidad, porque un país que está con una crisis sanitaria, con una crisis alimentaria, con una crisis existencial, con los apagones y con todo lo que está asumiendo Cuba en estos momentos, que el gobierno se arrope el derecho a confiscar un contenedor de ayuda donde habían medicamentos, insumos médicos, sillones de ruedas, donde habían inclusive instrumentos musicales para desarrollar el talento de los jóvenes, que al no poder desarrollarlo terminan en la calle perdidos en la droga. Perdónenme, caballero, pero eso es un Estado criminal, eso es un Estado terrorista, eso es un crimen de lesa humanidad. Y la única manera es esta, desde mi punto de vista, un verdadero cambio de sistema.
Pastor Mario Félix Llenar, bueno, el pastor Hernández Cepero ha cubierto bastante, pero de todas maneras nos queda tiempo todavía para esto. En su parecer, ¿qué, digamos, cuál endija, cuál resquicio quedaría de manera legal para que algo como esto no suceda más, o por lo menos intentar frenarlo? ¿Existe ese espacio?
Yo te voy a decir, Luis Felipe, en la práctica nos hemos dado cuenta de que cada nuevo mecanismo legal
digamos, cada nueva ley que la dictadura anuncia, cada en el Código Penal o cambio en la Constitución, no es para bien, sino que es para convertir la camisa de fuerza en una mayor arbitrariedad. Incluso, fíjate, si estamos hablando de una iglesia que consiguió estar registrada legalmente, tener personalidad jurídica, lo cual está negado a muchas iglesias y denominaciones dentro de Cuba, y esto le está pasando a esta denominación que consiguió este registro legal, pues a veces he recibido reacciones de grupos que no están legalmente registrados y me dicen, mira, Mario, para tener una camisa de fuerza como la que tienen los grupos que están legalmente registrados, prefiero estar así, aunque no me manden contenedores, y que lo que me manden sea por vía personal o a través de aduana alguien que entre, aunque también se los quitan, ¿no? Muchas veces.
Sí.
Pero, o sea, Luis Felipe, que en este caso, en el caso de Cuba, las leyes están en favor de quien las escribe, que es el sistema, y en la práctica, cuando hacen un nuevo código o hacen una nueva ley, es para peor. Es lo que nos hemos dado cuenta, tristemente.
En el argot del juego del dominó, el juego está cerrado.
Sí.
Gracias por haber estado con nosotros aquí, los dos pastores, Alejandro Hernández Cepero y también Mario Félix Leonardo. Un gusto haber conversado con ustedes aquí en Cuba al Día.
Un fuerte abrazo, Luis Felipe y Alejandro, y a toda la audiencia.
Otro para ustedes y para la audiencia, y gracias por esta oportunidad.
Bien, y ya en los finales, les pido por favor que se queden aquí a los dos invitados. Vamos a escuchar este mensaje que nos ha enviado por audio el pastor Mario Jorge Travieso Medina, líder del movimiento Viento Recio, con sede en Las Tunas.
Saludo afectuoso, con la bendición de Dios para toda la audiencia. Estoy haciendo este audio tal vez por las comunicaciones para dar mi impresión, mi criterio a la pregunta de qué pensamos nosotros los pastores sobre un contenedor que acaba de ser robado a la iglesia la iglesia evangélica en Jesucristo Libre. Es un contenedor que tiene muchas cosas preciosas y que realmente venía para ayudar a los miembros de la iglesia. Este robo no es lo que pienso, sino lo que siento. Nos sentimos indignados los cristianos cubanos cuando vemos que no tenemos derecho absolutamente de nada, de que el gobierno siempre está por encima de la ley, de que hoy cuando vemos por las calles cómo los delincuentes pululan y están robando en los campos, están robando en la ciudad y no pasa nada, y que la iglesia sigue siendo menospreciada, sigue siendo esquilmada, sigue siendo pisoteada. Sí, porque de verdad que la dignidad es lo más grande que tiene un hombre. Quiero hacer una alusión a un texto de la Biblia que viene precisamente en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 6, donde se estaban derribando árboles y había alguien que se le escapó un hacha, y dice el texto, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, Señor mío, el hacha era prestada. Uf. Es que hay tantas cosas que tenemos que entender nosotros, porque no puedes pedir prestado lo que nunca puedes pagar si se rompiera. La dignidad es algo tan grande en el ser humano que no se la puedes pedir prestado a otro, que la tienes que defender, porque la dignidad está, la vida está con tu dignidad. Y esa vida es una sola que tienes que vivir, y que la tienes que vivir de manera digna o de manera indigna. Por tanto, hay cosas que definitivamente no se pueden pedir prestadas, hay que recobrarlas. Hay que saber cómo reclamar estas cosas que nos están pasando a nosotros como iglesia, porque estamos de verdad dolidos por lo que está pasando. Mire que habían cosas valiosas en ese contenedor que necesita la iglesia, donde había ropa, había zapatos, habían muchos equipos eléctricos, había una planta eléctrica para la iglesia, donde cuántos de nuestros hermanos iban a ser bendecidos. Hoy Cuba anda en una pobreza cerril, estamos frisando los niveles más bajos.
yo que tengo acceso a diferentes informaciones de las cárceles, cómo la gente se está muriendo, cómo tengo gente que la iglesia está ayudando porque se están cayendo los hombres más fuertes en las cárceles y están desmayándose por la desnutrición, por la falta de alimentación. ¿Cómo es que hoy no tenemos en Cuba, no se puede comprar prácticamente nada porque el gobierno no está produciendo, las empresas no están produciendo? Entonces, se está viviendo el gobierno, lo poquito que está viviendo es esas cosas que está cogiendo, robando. Y yo defiendo a la iglesia en esta hora porque definitivamente no soy un político, soy un pastor, pero que entiende los siete montes y que entiende que hay un monte que sea el monte de la política, que nosotros hemos dejado la iglesia y que tenemos también que conquistar ese monte de la política. Por tanto, estoy haciendo esta denuncia porque la verdad que estamos dolidos y esto lo estoy pasando a todos nuestros pastores, a todas nuestras iglesias en Cuba y fuera de Cuba, para que entiendan que lo que está pasando en Cuba ya ha pasado una línea, porque definitivamente esta no es la primera vez que pasa. Son muchas las veces que le han llevado contenedores a la iglesia, ayudas humanitarias, que la dan nuestros hermanos afuera, que se sacrifican, que cada uno da su aporte, que no es de millonarios, es de hombres de Dios y de mujeres que tienen una vida normal, que están sacando un poco de su salario diario, tal vez hasta quitándoselo a su familia, y les están dando cada uno su poquito para que la iglesia pueda reunir esta ayuda, que no es una ayuda normal, es una ayuda de humanidad, porque se está frizando el filo de la vida acá, porque en Cuba, en este momento, que la pobreza está tocando al 80% de la población cubana, que ves cómo en las colas de los bancos, donde tengo muchas personas en la iglesia que trabajan con el Estado, que le están pagando ahora con esta reforma bancaria, alabado sea Dios. Dice que es una reforma, pero yo no sé qué cosa o qué tipo de reforma, porque le están pagando ahora en tarjeta, pero cuando van a los bancos no hay dinero. Entonces la gente está trabajando y tiene que pasarse 15 días, a veces faltando el trabajo, porque lo que le dan es un buchito. De verdad que la nación está en una condición paupérrima, y yo estoy haciendo esta denuncia a las organizaciones internacionales, porque es ilícito eso que ha pasado, porque es un fragante latrocinio a la iglesia lo que le han hecho, y eso está en el corazón de nosotros, de los pastores, de los líderes, de los miembros, porque aunque tal vez de eso no nos tocara nada a nosotros, vamos a suponer que no nos tocara nada a nosotros, pero sé que nuestros hermanos lo necesitan allí, y que venía como algo especial para personas que de verdad están en el filo de la vida.
Y bien, amigos, ha sido todo por hoy en esta edición de Cuba al Día. Se despide de ustedes Luis Felipe Rojas, en los controles Tony Simón y en la producción Patricia Martínez. Los invitamos a que se mantengan conectados a través de las ondas de Radio Martí y por las distintas plataformas que tenemos para que mantengan la información al día.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.